Vamos a la palabra del Señor en esta hora. Voy a pedirle a los sugieres que nos ayuden a repartir los estudios de esta noche. Muy bien, hermanos, en esta noche vamos a estar meditando, los minutos que tenemos, en otro aspecto del carácter que tenemos, y así lo maneja el autor de donde hemos tomado la base para este estudio. La verdad, en las lecciones no abundé, tomé exclusivamente lo que dijo el autor. Yo no abundé en la explicación, solamente agregué algunos versículos. Y vamos a ver que el estudio es el entusiasmo. Entusiasmo. Y vamos a ver el entusiasmo, hermanos, como no hay una palabra en la Biblia que hable de entusiasmo, pero sí se manifiesta el celo, celo por hacer lo que es correcto, celo, deseo, anhelo, gusto, el estar dispuesto para hacer lo que es lo correcto, lo que es la voluntad de Dios, el servir al Señor, y se requiere celo, entusiasmo es la manera como se menciona. Oremos a nuestro Señor. Padre Celestial, bendice esta hora, te lo suplico, habla nuestras vidas, edifica nuestras almas y enséñanos, te lo pedimos, en cuanto a este aspecto del carácter. Y también tenemos que darnos cuenta que no solamente es la emoción de, ay, me siento contento porque estoy haciendo esto, aunque hay sentimientos y hay gustos, pero es también el ser entusiastas y celosos de hacer lo que es correcto. Lo que es correcto. No siempre nos van a gustar. Vamos a tal vez a disfrutar del todo. El hacer lo que tenemos que hacer. A veces no nos vamos a sentir del todo bien. Pero debemos con entusiasmo, con celo, hacer lo que es tu voluntad. Te pido que bendigas esta hora en el nombre de Cristo. Amén. Amén, amén. Muy bien. Les voy a leer lo que al dar la vuelta a la hoja, hermanos, dar la vuelta al abrir su lección, antes de leer los versículos, voy a leer lo que dice aquí parte de la explicación. Una persona entusiasta persigue algo con emoción. Una persona entusiasta persigue algo con emoción y persigue con anhelo, fervor y celo una meta. Una persona joven o un cristiano debe trabajar con entusiasmo para servir a Jesucristo y llegar a ser más como Él. Usted debería tener un sentido de entusiasmo, es decir, una emoción en su mente, un gozo en su corazón, si podemos decirlo así, para lograr o llevar a cabo aquellas cosas que el Señor ha planeado para que usted haga hoy, así como aquellas cosas que Él ha planeado para que usted haga en el futuro. A veces sabemos lo que es la voluntad de Dios, pero no hay entusiasmo en hacerlo. No hay gozo, no hay la disposición. Todo lo que viene a tu mano por hacer, dice la Biblia, hazlo según tus fuerzas. Usted debería esperar con entusiasmo las provisiones de Dios, las bendiciones de Dios, la fuerza de Dios, los frutos del Espíritu y los milagros que espera ver como resultado de su trabajo y sus oraciones. Y pone un ejemplo, autor, otros salvados, cristianos restaurados a la comunión con Dios, necesidades satisfechas. Tenemos que mostrar aún celo en nuestra búsqueda del Señor. Los inconversos muestran un entusiasmo por las actividades del mundo. Sin duda que sí, ¿no? Mucho entusiasmo, mucho celo, mucho ánimo. La diversión, las cosas materiales, el dinero, el entretenimiento, ¿no? Los parques de diversiones, los deportes, los pasatiempos, la música, las computadoras u otros intereses. Aunque no sea pecaminoso participar de estas cosas cuando se realizan de una manera honorable, pues no hay nada de malo en la diversión, algunas cosas materiales, ¿verdad? Entretenimiento, aún un parque de diversiones, por supuesto, cuando es algo honorable, deportes, música que es correcta. Aunque no sea pecaminoso participar de estas cosas cuando se realizan de una manera honorable, bíblica, santamente, pudiéramos añadir ahí, se pueden volver pecaminosas para un cristiano cuando está más entusiasmado por cualquiera de ellas que por servir al Señor. Amén. A veces estamos más entusiasmados y ponemos más celo, más disposición, más interés, más puntualidad, más disposición, más dinero, más esfuerzo, más levantarse temprano, más para algo que solamente es algo para saciar una necesidad o un entretenimiento, por decirlo así. Y no tenemos celo, entusiasmo por las cosas del Señor. Y eso es notorio. Es notorio a veces, por usar un ejemplo, ¿no? Los niños cuando dicen, hoy vamos a ir al parque, se levantan rápido. Hay un entusiasmo. No es malo tener entusiasmo por ir al parque. Obviamente, son niños. Pero vamos a la escuela, vamos a la iglesia. Saben que es lo correcto, pues no hay entusiasmo muchas veces. Y esto está hablando de un ejemplo de los niños, pero también nosotros como cristianos. Vamos a salir a tal lugar. Vamos a la iglesia. Para tener una actividad de diversión, podemos levantarnos muy temprano, ocupar el cuerpo, cansarnos, estar hasta tarde. Y a veces, ¿verdad?, aún cosas que son honorables toman más entusiasmo en nuestras vidas que las cosas del Señor. Y esas cosas se convierten muchas veces en estorbos, ¿no? Y bueno, ese es el sentir de lo que aquí se está diciendo. Aunque no sea pecaminoso, lo repito, participar de estas cosas cuando se realizan de una manera honorable, se pueden volver pecaminosas para un cristiano cuando está más entusiasmado por cualquiera de ellas que por servir al Señor. Amén. A veces decimos, es que es un niño, es que es un joven, déjalo, está bien. Pero ese niño también es cristiano y ese joven también es cristiano. Pero bueno, finalmente es obvio que las cosas que tienen que entretenimiento y eso, pues en el hombre natural, pues va a ser, es fácil entusiasmarnos. Y no es buscar solamente un entusiasmo aparente, ¿no? O cómo decirlo, o tratar de motivar para hacer las cosas de Dios de una manera pragmática. Tenemos que orar que haya un genuino deseo. Y también cómo nosotros hacemos las cosas. Yo creo como padres también tienen que ver. Porque muchas veces los padres estamos, pues obviamente, contentos cuando vamos para acá, pero cuando venimos a la iglesia a lo mejor es una carga o no les somos un ejemplo a nuestros hijos para venir a la iglesia. Gloria al Señor por los hijos que tienen en su corazón hacer la voluntad de Dios y buscar del Señor. Y aún nos pueden decir en casa, vamos a la iglesia, qué bueno ya. Gloria al Señor por eso. Y oremos que Dios trabaje en nosotros y nos dé este aspecto de carácter, en tu celo, entusiasmo, gozo en hacer lo que es la voluntad de Dios. Por supuesto, dice, seguimos aquí en la lectura, a la mitad del segundo párrafo, los inconversos no tienen el más mínimo interés en servir al Señor, pero muestran su entusiasmo por hacer lo que quieren a través de las muchas horas que emplean en hacer que lo que les gusta, el dinero que gastan en lo que les gusta, las conversaciones sobre lo que les gusta y el deseo ferviente de seguir algo hasta conseguirlo o disfrutarlo. Todas las personas, incluyendo a los cristianos, se mostrarán entusiastas por las cosas o las personas que aman. Y por supuesto, ¿verdad? ¿Qué dice la Biblia? Que donde esté vuestro tesoro, ahí estará ¿qué? Vuestro corazón. Entonces la gente del mundo muestra entusiasmo pues por lo que les gusta hacer. Y pueden hay gente que tiene hobbies, hay gente que tiene pues, ciertos anhelos, gustos. Ya, ¿cómo invierten dinero en eso? Es su vida, para eso vive. Literalmente, en el sentido de, hablando en el sentido de su, a veces su interés por buscar lo que ellos anhelan, es más loable que, por decir solamente a lo que están dispuestos, que muchas veces muchos cristianos por las cosas del Señor. Y el problema es que el corazón está a veces dividido. No se puede servir ¿a qué? A dos señores. No se puede servir a dos señores. Entonces, pues Dios nos dé. Todo esto va de la mano con un corazón entregado por el Señor, ¿verdad? Y que podamos tener entusiasmo en hacer su voluntad. Muy bien, sigo leyendo aquí. Por supuesto, la última frase del segundo párrafo, hermanos, lo repito, todas las personas, incluyendo a los cristianos, se mostrarán entusiastas por las cosas o las personas que aman. ¿Amamos a Dios lo suficiente para entusiasmarnos por buscar de Él? Buscar de su palabra, buscar de la oración. Yo creo que muchos hermanos de nosotros somos conscientes de lo que es lo correcto. Es correcto leer la Biblia, es correcto orar, es correcto buscar a Dios, pero nos falta entusiasmo. Y finalmente tenemos que recordar que tenemos que, dice la Biblia, puestos los ojos ¿en quién? En Jesús. Porque en Él, Él es el autor y consumador de nuestra fe. Y Dios nos ayude aún en nuestras relaciones, ¿verdad? Pero a veces puede haber desánimos. Dice la Biblia, soportándoos, perdonándoos unos a otros. Y a veces no dan ganas de seguir adelante por situaciones que pasan. Pero gracias a Dios que en Cristo hay perdón. Tenemos que poner nuestros ojos en el Señor y seguir adelante. Y a veces se pierde el gozo, se pierde esa palabra, como dice, el entusiasmo, el celo, el que Dios nos ayude. Esa es una de las cosas que se que uno puede apreciar, ¿no? De los hermanos pentecostales, ¿no? No sé, pero son muy efusivos en su. No sé si tal vez es no sé si es tan acostumbrados a siempre ser así efusivos, pero a muchos cristianos, tal vez no compartimos con los hermanitos en ciertas cosas, pero muchos de nosotros somos muy, muy, ¿cómo lo digo? Nos falta pasión por las cosas del Señor. Nos falta pasión. Que Dios nos ayude en cuanto a eso. Muy bien. Entonces, se van a mostrar entusiastas por las cosas que aman. Aman la comida. Aman estar con los hermanos. Aman platicar. Aman esto. Bueno, amamos al Señor. Nos gusta adorar al Señor juntos. ¿Se acuerdan aquel himno que dice? Y tal vez, bueno, decía, cantar, nos gusta unidos, cantar, nos gusta unidos, ¿verdad? A una sola voz, a nuestro Padre, ¿verdad? Cantar, nos gusta unidos. Nos gusta adorar al Señor, hermanos. Nos gusta. Nos gusta cantar al Señor juntos. A algunos parece que no les gusta. No nos gusta. No estamos ahí, ya va a empezar el servicio, quiero involucrarme, quiero Creo que puede sonar muy, muy práctico esto que estoy diciendo, pero Dios nos ayude y nos dé deseo, celo por Él. Y vamos a ver otros aspectos en los cuales también tenemos que tener celo. Y este es el énfasis en los versículos. Le vuelvo a decir, no encontramos la palabra entusiasmo, entusiasta, pero sí habla de celo por hacer lo que debo hacer y por aquello que amamos, ¿no? Dice el último párrafo donde estamos leyendo, un cristiano cuyo entusiasmo es hacia aquellas cosas que son atractivas para el mundo. Un cristiano cuyo entusiasmo es hacia aquellas cosas que son atractivas para el mundo, no tiene otro propósito en su vida que buscar su propio placer. Amén. ¿Cómo se manifiesta que buscamos nuestro propio placer? Somos entusiastas para las cosas que tienen que ver con el mundo. A veces estamos muy ensimismados, es decir, pensando en nosotros mismos, en nuestro gusto. Y estas son las cosas que... Por lo tanto, la mayor parte de su vida, y esta es una realidad, será inútil para aquel que lo salvó de la eternidad en el infierno. Inútil. Y que le prometió una eternidad en un lugar perfecto y sin pecado, llamado cielo. Dios nos ha salvado. Dios nos ha dado, ¿verdad?, la entrada al cielo. Tenemos una esperanza. Y aquí somos nosotros entusiastas por las cosas que satisfacen a la carne. Qué triste, ¿no? Qué triste. Y la vida se va 5 años, 10 años, ¿en qué? En vacacionar, en comer, en hacer esto, en esto, en el otro, en ya este gusto, ya este el otro, ya vendo esto, ya vendo el otro, ya hago el otro, ya esto y el otro, ya. Y solamente vivimos, vivimos, vivimos por vivir. Dios nos ayuda a tener entusiasmo por el Señor. Dios nos ayude. Dice el apóstol Pablo, en precisamente Filipenses, cuando él está instando a cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdidas. ¿Se acuerdan que ese pasaje, Filipenses 3? Y él decía, yo no es que sea perfecto, sino que una cosa hago, es olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo a la meta. Y dice Filipenses 3:15, así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos, y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla. Sintamos una cosa, hermanos, sed imitadores de mí, y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora, lo digo llorando, son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre. ¿Quién es su Dios? El vientre, cuya gloria es su vergüenza. Y luego, ¿qué dice al final del versículo 19? Solo piensan en lo terrenal. Mas nuestra ciudadanía está ¿en dónde? En los cielos. Hermanos, gracias a Dios por todas las cosas que Dios nos suple y nos da aquí en esta tierra. Pero nuestra vida no debe depender de lo que aquí hay. Lo terrenal no debe ser lo que nos entusiasma. Amén. Ay, es que estoy entusiasmado porque voy a ir para allá y voy a ver. Está bien, bueno. Pero mire, sea donde vayamos, si el Señor no va con nosotros, ¿de qué sirve? Amén. Y si podemos disfrutar un paisaje, es gracias al Señor. Y a lo mejor hay cosas que no hemos visto y son muy hermosas. Pero hay cosas que no se ven solamente con los ojos, se ven con el corazón. Cuando hay comunión con Dios. Puede estar ocupado en una ciudad y muchas cosas y ver la mano de Dios a través de un detalle que de otra manera no lo veríamos si no tenemos a Dios presente en nuestras vidas. Dios nos ayuda a tener entusiasmo por las cosas de arriba. ¿Cómo dice Colosenses? Ahí después de Filipenses, vaya a Colosenses. Y estos pasajes no los puse aquí en la lección, hermanos, pero si usted quiere ir a anotarlos ahí, creo que son buenos. Colosenses 3 dice, versículo 1, si pues habéis resucitado con Cristo, ¿qué dice? Buscad, buscad. Y es un imperativo en el presente, continuo. Está buscando continuamente las cosas de arriba. ¿Por qué las cosas de arriba, hermanos? Porque ahí está Cristo, sentado a la diestra de Dios. ¿No dice el libro de Efesios que Él nos hizo sentar en dónde? En lugares celestiales con Cristo Jesús. Versículo 2. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto. Colosenses 3:3, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. ¿Qué nos dice el versículo 3? ¿Habéis qué? Muerto. O sea, pon la mira en las cosas de arriba. ¿Por qué en las cosas de arriba? Habéis muerto, pero ahí está donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba. Sí, había dicho yo, buscad las cosas de arriba. Poned la mira, porque habéis muerto, exactamente, decía el hermano. No en las de la tierra, porque habéis muerto. ¿Habéis muerto a qué? Pues también, yo sé, al pecado y eso, pero habéis muerto a las cosas de qué? De la tierra. Habéis muerto, y luego dice, y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Y luego lo enfatiza, versículo 4, cuando Cristo, y luego qué dice, entre comas, vuestra vida, cuando se pone una frase entre comas, es una explicación de lo que, es como un, está, cuando Cristo, ¿a qué? Vuestra vida, ah, Cristo es mi vida. No sabía. Sí, Cristo es tu vida. ¿Qué dijo Pablo? Para mí el vivir es Cristo. Y tenemos un poquito de historia de la vida de Pablo. Después de convertirse, sí, 2 Corintios 11. Ahí está un poquito de la historia de Pablo. Todos sus sufrimientos. En la cárcel. Pero era su vida. Su vida. Yo con el mayor placer, dijo Pablo, gastaré lo mío y aún yo mismo me gastaré, aunque amándoos más sea ya amado menos. Soporto las aflicciones, como dijo, se lo dijo a Timoteo. Ahí en 2 de Timoteo 1 le dijo así, 2 de Timoteo 1 le dijo Pablo, dice, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, 2 Timoteo 1:8, sino participa de las aflicciones por el Evangelio, según el poder de Dios. Participa, Timoteo. ¿Qué, puedes ser un entusiasta para eso? Participa de las aflicciones. ¿Qué aflicciones vendrán con cómo está el mundo, los tiempos peligrosos que estamos viviendo? No sabemos. ¿Se va a poner difícil? Sí. Pues gloria al Señor. Que hay que entusiasmarnos que va a ser una bendición participar de las aflicciones del Señor. ¿Amén? No, las cosas no se van a hacer color de rosa. Las cosas no van a estar bien. Pero vamos a entusiasmarnos. Vamos a tener celo Personalmente no me gusta mucho usar en una predicación el término entusiasmo. No es un término, pero entendemos el concepto. Y lo usé porque porque si le ponía celo, tengo que explicar más cosas. El entusiasmo es el celo en un sentido, ¿verdad? Y está bien. Pero qué bendición, le dice Pablo a Timoteo. No te avergüences. No te avergüences. Ni de mí preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio, por el Evangelio. En 2 de Timoteo 2, en el versículo, 2 de Timoteo capítulo 2, versículo 3, tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a quién. Aquel que lo tomó por soldado. Ninguno que milita, entendemos lo que significa milita, es alguien que participa en un ejército, que está en la guerra, está militando, es un militar, ¿me está escuchando, Elizabeth? Ok. Ninguno que milita se enreda, ¿qué? En los negocios de la vida. No te enredes, no te entusiasmes por las cosas. No te enredes en las cosas de la vida. Ok. Vive, come, haz lo que tengas que hacer, pero recuerda que el vivir es Cristo. ¿Cuál es el propósito? Cristo viene pronto. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, ¿a fin de agradar a quién? Aquel que lo tomó por soldado. Dios nos ayude, amados hermanos. Yo creo que en estos aspectos, puede sonar como que estoy exagerando, pasó eso, es mucho fanatismo, todo Dios. Pues sí, si usted sí le quiere llamar fanatismo, pues sí es. No sé de dónde viene la etimología de fanatismo, ¿no? No sé si es algo de afán, no lo sé, la verdad. Pero es me entrego con algo, me entrego. Sí, me entrego. Este mundo se entrega. Se entrega. La gente se entrega. Hay gente que no sale del ¿cómo se llama? De caliente, ¿no? Del casino. Han entregado a eso. A gente que está trabajando. Y hay gente que, pues, no se entrega a su vicio, se entrega. Tiene que tener una cerveza, tiene que ir a. Ay, eso. Están entregados a eso. Completamente entregados. Y se entusiasman y se preparan y esto. ¿Por qué nosotros no para las cosas del Señor? Que Dios nos anime a eso. Y bueno, sufre penalidades. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Versículo 8. Acuérdate de Jesucristo. Estoy en 2 Timoteo 2, 8. Del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio, en el cual sufro penalidades, dice Pablo, hasta prisiones a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Palabra fiel es esta, que si somos muertos con Él, amén, hermanos, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negáremos, es una advertencia también. Ya el amén. Pues sí, Él también nos negará. Si fuéremos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Recuérdales esto, exhortándoles, versículo 14, delante del Señor, a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. Entusiasmo, celo, disposición, andiosa, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra del Señor. Dios nos anime a hacer su voluntad. Bueno, todo esto partió de la último párrafo de la lección allí que tenemos. Leía yo el último párrafo, el tercer párrafo, que un cristiano cuyo entusiasmo es hacia aquellas cosas que son atractivas para el mundo, no tiene otro propósito en su vida que buscar su propio placer. Por lo tanto, la mayor parte de su vida será inútil para aquel que lo salvó de la eternidad en el infierno y que le prometió una eternidad en un lugar perfecto y sin pecado llamado cielo. Al cristiano se le han dado todas las razones para servir con entusiasmo al Señor que ha hecho tanto por él. Amén. Y me gusta esta última frase: entregarse por completo al Señor no es un servicio irracional. No es un servicio irracional. Romanos 12:1, ¿cómo dice? Por tanto, de empieza, no. ¿Cómo comienza? Os ruego, dice. ¿Así comienza? Os ruego, ¿no? No, así que hermanos. Así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis, ¿qué? Vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es que vuestro culto, vuestra adoración, vuestra entrega, ¿qué? Racional. Es que es irracional que tú te entregues completamente a esto y, bueno, pues tú te entregas a la otra cosa. Te entregas a eso. Hablaba yo con mi hermano, me hablaba esta tarde mi hermano, o esta mañana. Abrió un negocio y dice, está yendo muy bien. Yo le pensé, ya estoy más bien ocupado, ando en esto y el otro. Y le digo, y usted, me dice, ¿y ustedes cómo están? Pues ocupados también. ¿Cómo va la iglesia? Pues bien. Y la escuela ya comenzaron, ¿no? Estamos, y ahorita estamos muy ocupados en esto, en esto, en esto. Bueno, pues ellos están ocupados en lo suyo. Estoy ocupado en lo mío. La gente vive y entusiasmada. Ah, mira qué fue, y vamos a hacer esto y el otro y que el otro. Bueno, pues vamos nosotros a gozarnos en el Señor, en hacer su voluntad. Amén. A veces, pues vienen pruebas, ¿no? Por hacer la voluntad de Dios. Pero aún así, tenemos que tener celo por las cosas del Señor, a pesar de las circunstancias. A veces hay faltas nuestras, pecados nuestros, fracasos. También tenemos que ser entusiastas, celosos, para arrepentirnos. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Entregarse por completo al Señor no es un servicio irracional. Amén. No lo es. Buena frase, buena frase. No es mía, es del hermanito este que. Pero es buena frase. Ahora, ahí están los versículos. Están de ahí del lado izquierdo, ya los vieron, los que están con una línea de separación allí. Estos versículos se mencionan también en los ejercicios. Me gusta esta lección porque, bueno, todas tienen sus diferentes características. Aprecio el trabajo del autor, ¿no? De ese libro de Christian Character, sus ejercicios, variedad de ellos, y ahora nos hace preguntas, ¿no? Y casi los versículos de los cuales nos preguntas se los puse aquí. Pero vamos a leer los versículos, hermanos. Mire, Romanos 12:11, que es el primero. ¿Qué dice? Que en lo que requiere diligencia, ¿no qué? No perezosos. Y luego, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. ¿Sabe lo que significa ferviente? Cuando algo está hirviendo. Hirviendo. ¿Por qué hierve? Bueno, no soy no conozco mucho de eso, pero son las moléculas, ¿no? De agua están a una temperatura donde Mientras mayor la temperatura, más calor, las moléculas tienen más movimiento. Por eso el agua cuando está caliente, cuando está en una temperatura normal, está líquida, ¿no? Sus moléculas. Cuando está en una temperatura menor, ¡ay!, se hizo hielo. Sacas la paleta, ¿no?, del molde y no se te va. ¡Ay, me le voy a comer! ¡Uy, se me fue el líquido! No, no, no. Las moléculas están juntas. Entonces, cuando aumenta la temperatura y llega, pues, al grado, al punto de ebullición, que se llama cuando hierve, ¿no? Cuando llega al punto de ebullición y el agua va a convertirse, ¿verdad?, va a cambiar de estado, bla, 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 que son 100 grados centígrados en nuestra medida de grados Celsius. Hay mucho movimiento. Y uno dice, ¡ay, está saliendo vaporcito! Lo que está pasando es que esas moléculas están cambiando de su estado líquido a su estado gaseoso. Hay mucho movimiento. Hay mucho entusiasmo. Hay mucha disposición. Hay mucha entrega. Fervientes en espíritu. ¿Puedo estar en mi espíritu ferviente? Y Dios nos ayude. Que ese efervescencia sea el resultado genuino de la obra de Dios en nuestros corazones, de la palabra, el espíritu, el perdón, de la visión. A veces andamos pues tristes, a lo mejor molestos, estado de ánimo afectado, situaciones, circunstancias, faltas. Bueno, también tengo que ser celoso en arrepentirme. Mire, ahí está el tercer versículo. Yo reprendo y castigo, dice el Señor, a todos los que amo. Apocalipsis 3:19. Sé pues celoso y arrepiéntete. Muy bien, no digas, no tengo de ninguna cosa necesidad. ¿Cómo está? ¿Todo bien? ¿Qué pasó? Todo. No, ya algo pasó, algo faltó, algo. Vamos al Señor. Vamos al Señor. Compra de mí, dice el Señor, oro refinado con fuego, vestiduras blancas. Señor, pero es que yo, ven a mí. Voy a la puerta y llamo. Ven, vamos. Y tenemos que seguir adelante. Amén. Tengo que ser también entusiasta en arreglar las cosas que tengo que arreglar. En Hechos 18 nos habla también de un hombre, Apolos, un hombre que fue instruido en el Señor, y lo encontraron Aquila y Priscila ahí en Éfeso, y dice así: este había sido instruido en el camino del Señor. Hechos 18:25 es el versículo 2, el número 2, ahí es el segundo. Y siendo, dice, de espíritu, ¿qué? Fervoroso. Hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente, ¿a quién? Al Señor. Y luego, ya no puse todo el versículo, pero dice, aunque solo conocía el bautismo de Juan. No tenía mucho conocimiento, no tenía tal vez toda la teología. Después Aquila y Priscila lo tomaron aparte y le enseñaron un camino más excelente, pero había fervor. Es que yo no sé mucho, es que yo no... Es tu corazón para el Señor. A veces el conocimiento envanece, el amor edifica. Pero no por eso vamos a enorgullecernos de ser ignorantes. Otro versículo, segundo de Reyes, capítulo 10. Este pasaje, versículo lo pone el autor. Espero que usen sus libritos, hermanos. Hagan los ejercicios, les animo a que lo hagan. Ya van a encontrarse con estos versículos. Pero mire, segundo de Reyes 10, versículo 16. Esto es cuando el Señor mandó juicio contra Acab, o ya Acab ya había muerto, pero contra Jezabel, la descendencia de Acab. Y su general Jehú fue el que usó para traer juicio contra la dinastía de Omri, y Acab, y Jezabel, y todos ellos. Entonces, en Segundo de Reyes, capítulo 10, versículo 16, voy a leer en el versículo 11, dice: mató entonces Jehú a todos los que habían quedado de la casa de Acab en Jezreel, a todos sus príncipes, a todos sus familiares y a sus sacerdotes. Estoy en Segundo de Reyes 10:11. ¿Está ahí conmigo, hermano? Hasta que no quedó ninguno. Luego se levantó de allí para ir a Samaria, y en el camino llegó a una casa de Esquileo de pastores, y halló allí a los hermanos de Ocosías, rey de Judá. Y les dijo: ¿quiénes sois vosotros? Y ellos dijeron: somos hermanos de Ocosías, y hemos venido a saludar a los hijos del rey y a los hijos de la reina. Por andar estos en compañía, ¿verdad?, de los hijos de Acá y de Jezabel. Estas son las consecuencias también de la relación que tuvo Josafat con Acá. ¿Se acuerda que su hija Atalía se casó? No, su hijo Joram, no, Joram creo que es su nombre, se casó con la hija de Jezabel, Atalía. Pues estos son hijos de Ocosías, otro hijo de Joram y de Atalía. Y ahí van, ¿verdad?, a ver a los primos. Y pues llegaron cuando justo venía este vengador o este justiciero a juzgar la casa de los primos. Y pues se los encontró allí, miren nomás. Prendedlos vivos, dice Jehú. Aquellos como que dijeron: pues nosotros somos hermanos y venimos a... Ah, pues ustedes, versículo 14. Prendedlos vivos. Y después que los tomaron vivos, los degollaron junto al pozo de la casa de Esquileo, 42 varones, sin dejar ninguno de ellos. Yéndose luego, versículo 15. Yéndose luego de allí, se encontró con Jonadab, hijo de Recab. Y después que lo hubo saludado, le dijo: ¿es recto tu corazón como el mío es recto con el tuyo? Y Jonadab dijo: lo es. Pues que lo es, dame la mano. Y él le dio la mano. Luego lo hizo subir consigo en el carro. Y le dijo, Jehú le dijo a Jonadab: ven conmigo y verás mi celo por Jehová. Lo pusieron pues en su carro. Y luego que Jehú hubo llegado a Samaria, mató a todos los que habían quedado de acá en Samaria hasta exterminarlos, conforme a la palabra de Jehová que había hablado por Elías. Después reunió Jehú a todo el pueblo y les dijo: Acab sirvió poco a Baal, mas Jehú lo servirá mucho. Y bueno, eso fue tristemente Jehú y todas las diferentes dinastías del reino del norte cumplieron en traer juicio contra la dinastía anterior, pero no se consagraron al Señor. Y aquí lo vemos. Jehú retomó la adoración. Ah, no, no. También Jehú, lo que pasa es que Jehú, ya me acordé, hizo una treta, ¿verdad? Y dijo que iban a adorar a Baal, y vinieron todos los que adoraban a Baal, y ya que estaban adorando a Baal, los mató a todos. Este Jehú era el general de Acab, y era un hombre muy rudo, muy impetuoso y muy, inclusive cuando lo veían en su caballo, ¿verdad? Es como el andar de Jehú. Ven, y la expresión que usa el autor de este estudio es: ven conmigo y verás mi celo por Jehová. ¿Se ve nuestro celo por el Señor? Ahora, no un celo desbordado, así como el de Jehú, y a veces, oh, pues yo hago esto, y yo, mira. No, no, no. Pero se ve nuestro entusiasmo por el Señor. Se ve nuestro esfuerzo. Ya hacemos esto, ya estamos allí, estamos a tiempo, estamos buscando, estamos cantando, estamos... Se ve nuestro celo por el Señor, nuestro entusiasmo por el Señor. Ven conmigo y verás mi celo por Jehová. Mi celo por Jehová. Mira el siguiente versículo, Tito 2:14. Dice Pablo, escribiendo a Tito, este es el versículo que sigue a aquel que dice el 2:13, aguardando la esperanza bienaventurada. ¿Se acuerda? Ese es Tito 2:13. Dice, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. ¿Y luego qué dice? Versículo 14. Quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio. ¿Y luego? Celoso. ¿De qué? De buenas obras. Y esa es la expresión. Celoso de buenas obras. Oye, vamos a hacer esto por el Señor. Oye, esto no le agrada al Señor. Celoso de buenas obras. Entusiasmo por el Señor. El celo de tu casa, se dice, de Cristo me consume. Aquí tenemos el siguiente versículo, que es Números 25:11, cuando Finés, allá en Números 25, y el pueblo de Israel empezó a pecar con las mujeres de Madián y las moabitas y de Moab. Y Dios no los, Balaam no los había podido maldecir porque estaban bien delante del Señor. Pero la estrategia de Balaam fue invitarlos y seducirlos. Y vino pues castigo. Y de repente un israelita mete al campamento. Al campamento, a una mujer pagana y en una relación fornicaria. Y la mete a su tienda. Y ahí va Finés detrás de él, con una lanza en su mano. Y espérame, estas cosas no son así. Y los alanceó a ambos. Es muy gráfica la situación allí. Es una vergüenza que esto. Alguien tiene que ser entusiasta y celoso por hacer lo que se debe hacer. Y dice Finés, dice el Señor, Números 25:11. Finés, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, ha hecho apartar mi furor de los hijos de Israel. ¿Se acuerda que había venido una plaga? Estaba. Y precisamente esta acción de Finés detuvo. Dice, hizo apartar mi furor, dice el Señor, de los hijos de Israel, llevado de celo entre ellos, por lo cual yo no he consumido en mi celo a los hijos de Israel. Finés. Y eso se consideró o quedó en la historia para Finés, ¿verdad? Esa acción. Ese celo, ese ímpetu, ese entusiasmo. Versículo 12 dice, por tanto diles, he aquí yo establezco mi pacto de paz con él, dice el Señor. Y tendrá él, versículo 13, y su descendencia después de él, el pacto del sacerdocio perpetuo, por cuanto tuvo celo por su Dios. E hizo expiación por los hijos de Israel. Esa expresión es buena. Tuvo celo por su Dios. Sí, yo sé que a lo mejor queremos hacer las cosas por nuestros hijos, darles un ejemplo, por los hermanos, porque no, pero es celo por nuestro Dios. Entusiasmo. Colosenses 4:13 se habla de Epáfras. Pablo habla de Epáfras, uno de los hermanos de Colosas, y cuando él está escribiendo desde la cárcel, les manda decir esto a los hermanos de Colosas. Pablo les escribe así, hablando de Epáfras. Y ahora aquí no se usa la palabra celo, pero otras palabras, solicitud. Mire el versículo 12, Colosenses 4:12, os saluda Epáfras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo. ¿Qué término, no? ¿Qué título? Siervo de Cristo. Siempre, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones. Esta expresión, rogando encarecidamente, es una sola palabra en el griego. Agonizomai. Y viene, aún la expresión en el griego suena así como agonizomai. Alguien que está agonizando, alguien que está luchando, alguien que está agonizando, alguien que está combatiendo en oración. Es la misma palabra que se usa en Judas 1:3 cuando dice: os ruego que contendáis ardientemente por la fe. Agonizo más. ¿Y qué hacía Epafras por los hermanos de Colosa? Agonizaba encarecidamente, rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones. ¿Para qué? Para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Escuché a alguien decir en estos días pasados, ya no voy a decir nada, no voy a hacer nada, voy a orar, que Dios haga esa obra, que Dios provoque celo, que Dios produzca convicción. Oh, amados hermanos, porque a veces, por más que hagamos, digamos, nos paremos de cabeza, por usar una expresión, si el corazón no está dispuesto, no pasa nada. Tiene Dios, es de Dios la obra. Rogar encarecidamente. Aún en ese sentido vemos el celo, el entusiasmo, la lucha. Y dice así en el siguiente versículo 13, porque de él, dice Pablo, doy testimonio de que tiene gran solicitud por vosotros. En la versión en inglés dice gran celo, great zeal, un gran celo, gran solicitud, gran disposición, gran, por vosotros y por los que están en la Odisea y los que están en Hierápolis. Así que también con celo y con entusiasmo podemos orar, hermanas, hermanos, hermanas. Amén. Rogar encarecidamente. Gracias a Dios por hermanitos como Epafras. Pero el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, con quien concluimos esta noche, Juan 2:15. Vaya, por favor. Ahí está en su hojita, dice: y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas, y volcó las mesas, y dijo a los que vendían palomas: quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito. No lo dijo Cristo, pero su actitud, su celo hizo que ellos se acordaran. El celo de tu casa ¿me qué? Me consume. ¿Nos consume? El entusiasmo por buscar a Dios, por leer la palabra de Dios, por orar, por venir a orar con mis hermanos a la iglesia. Ah, qué problema para que las familias de la iglesia vengan a la oración. ¿Qué problema cuando? Ay, yo sé que venimos porque hay un, tengo que ir porque, pero hay entusiasmo. Quiero venir, quiero palabra de Dios. Es evidente que muchos no hay. Que Dios nos ayude de corazón por el Señor. El celo de tu casa me consume. Y bueno, y lo mismo en cuanto a que las cosas se hagan como debe ser. El celo de su casa. Que Dios nos ayude en cuanto a esta verdad. Mire el ejercicio del estudiante, hermano, ahí debajo de donde está toda la lección, ahí donde están los versículos, del otro lado de la hoja. Dice ejercicio del estudiante 11.1. Ahí recorté un poquito el rectángulo ese que está ahí y le borré la J ahí, parece ejercicio, ¿no? Pero es ejercicio. Dice: busque cada versículo o versículos y responda las preguntas en las líneas proporcionadas. Amén. Ay, pastor, nos va a poner a trabajar. Entusiásmese. ¿Eh? ¿Amén? ¿Qué trabajo nos va a dar, nos cuesta comernos el pastel de queso con taza de café? ¡Ay, qué difícil! ¡Ay, qué difícil ir, pasar tiempo con las hermanas y irnos a desayunar! ¡Ay, qué difícil! Entusiasmémonos para las cosas de Dios. ¿Qué dijo Jehú? Segundo de Reyes 10:16. Ven, ¿cómo dice? Y te mostraré, así lo dijo, ¿no? Y verás, ¿no? ¿Cómo dice? Verás. Bueno, déjeme lo busco. Bueno, ahí está, ¿verdad? El versículo. Ven conmigo y verás mi celo por Jehová. Tal vez el espacio no es tan grande, hermanos, pero ahí. Fíjense la siguiente pregunta. Ahí en el número 1, que es segundo de Reyes 10:16. Dando vuelta, ¿cuál es la siguiente pregunta? Hay una línea y luego dice, ¿podrías decirle eso a alguien? Ven, ven conmigo y verás. ¿Qué cosa? Mi celo por Jehová. ¿Podrías decirle eso a alguien? No. ¿Por qué no? Es algo personal. ¿Por qué sí o no? Tómelo para usted, hermano. Tito 2:14. Número 2. ¿Qué debería hacer usted como pueblo propio del Señor? ¿Qué debería hacer usted como pueblo propio del Señor? ¿Qué deberíamos ser? ¿Cómo, hermana? Celoso de buenas obras, es la respuesta. ¿Qué debería usted ser usted como pueblo propio del Señor? Celoso de buenas obras. Pregunta, ¿lo eres? Ya no dejé el espacio ahí, se me pasó. Pero bueno, ¿por qué sí o no? Número 3, números 25, del 1 al 13, toda la historia. ¿Qué hombre alejó la ira de Dios de los hijos de Israel? ¿Qué hombre, Elizabeth? Pues estás con la bolsa ahí, ¿verdad? Buscando lo que no debes ahorita. ¿Necesitas algo, hija? ¿Necesitas una pluma? Ah, eso es lo que estabas buscando. Muy bien. Ahora sí, vean el número 3, hija. Números 25. 1 al 13. ¿Qué hombre alejó la ira de Dios de los hijos de Israel? A ver, el número 3 ahí. ¿Qué hombre alejó la ira de Dios de los hijos de Israel? Hace ratito lo mencioné. ¿Quién es? Uno que traía una lanza. ¿Te acuerdas? Ajá. ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo? Finés. ¿Sí? Ok. ¿Y por qué alejó la ira del pueblo de Israel, Josabat? ¿Tuvo celo por su Dios? ¿Cómo tuvo celo por su Dios? ¿Qué hizo con la lanza? La lanzó lo más lejos y le dieron la medalla de oro por lanzamiento de jabalina. No, ¿qué hizo? ¿Te acuerdas? Lo acabo de decir hace ratito. ¿No te acuerdas? ¿Tú, Caleb, te acuerdas? ¿Qué hizo Finés? ¿No? Ok. A ver, Dana, ¿qué hizo Finés? ¿Sí estabas aquí? ¿Sí me escuchaste? ¿Sí? A ver, Josué, ¿qué hizo Finés, Josué Palomino? Ajá. Mató con una lanza. El hombre que estaba en pecado. A lo mejor no fui tan explícito con eso, ¿verdad? Muy bien. Porque estaría dispuesto, miren la siguiente pregunta, a adoptar este tipo de postura ante mucha gente. ¿Por qué no o por qué sí? No, es que qué van a decir, ¿no? Hay que mostrar el celo por Jehová. Número 4, Colosenses 4:12 y 13, Epáfras. ¿Cuál fue la actitud de Epafras hacia los colosenses, los de la Odisea y los de Hierápolis? ¿Cuál fue la actitud de Epafras? Ahí lo puede usted ver. ¿Qué dice? ¿Tenía qué? Gran solicitud por ellos. Usted puede poner, él rogaba encarecidamente por ellos. Él tenía gran celo por ellos. Pregunta, después de abajo, ¿es usted así con otra persona? Orando fervientemente para que él o ella se mantenga perfecto y completo en toda la voluntad de Dios. ¿Es usted así con otra persona? Ay, a ver, pastor, pues ¿cuál persona? Estoy orando encarecidamente. Bueno, sí. ¿Quién es esa persona? Ay, pastor. Bueno, la pregunta. Yo creo que es una buena oportunidad para decir, ¿estoy realmente teniendo entusiasmo y celo por ver por alguien espiritualmente? A lo mejor es su hijo, es su hija. Bueno, está bien, qué bueno, póngalo ahí. Siga orando por él. Amén. Hechos 22, 3 y 4, ese no lo pusimos. Pero la pregunta es, ¿quién, entre paréntesis, antes de ser salvo, tenía un afán religioso que resultó ser perjudicial para otros cristianos? ¿Saben quién es? Pablo, exactamente. Cuando otros le observan y escuchan, ¿qué dirían que es aquello que lo entusiasma más? ¿Está esto ayudando o perjudicando a la causa de Cristo? ¿Su entusiasmo por algo, hermano, lo que le entusiasma, está ayudando a la causa de Cristo o está perjudicando a la causa de Cristo? Estoy siendo mal testimonio porque, qué entusiasmo tengo, estoy inspirando a otros. Sí, no es solamente el tener entusiasmo, es que hay entusiasmo. Quiera o no, usted tiene entusiasmo por algo. El problema es el objeto de su entusiasmo, de nuestro entusiasmo. Que Dios sea con nosotros. Número 6, Romanos 12, 11. ¿Cuál debería ser su actitud al servir al Señor? Fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. ¿Es usted así cuando sirve al Señor? Y ahí están, están muy buenos los... Luego el 11.2, hermanos, evaluación personal. Dice, ¿es usted un cristiano entusiasta? ¿Es su servicio al Señor lo que le proporciona la mayor ilusión? Si usted está buscando entusiasmo fuera del servicio al Señor, nunca estará satisfecho y encontrará que debe buscar mayor emoción, bueno, entusiasmo, cosas nuevas. O sea, encontrará, si no está sirviendo al Señor, va a querer buscar mayor emoción, cosas nuevas, cosas más caras, viajes más largos, actividades más emocionantes, etc. Incluso, aunque usted nunca participe en formas impías de placer, nunca será capaz de encontrar una satisfacción duradera fuera del servicio al Señor o fuera de la voluntad de Dios. Y mire ejemplo que aquí está en esta evaluación personal. Por cada par de frases de abajo, coloque una marca frente a la cosa o la actividad que busca con mayor entusiasmo. Aquellas cosas en las que pasa más tiempo pensando, hablando y haciendo. Solo marque una opción para cada conjunto, este par. Número 1. ¿Qué me causa más entusiasmo? ¿Ver los deportes en la televisión o leer mi Biblia? Número 2. ¿Prepararme para un viaje a otro estado, o voy a salir, o prepararme para la eternidad en el cielo? Número 3. ¿Hablar del Señor con un amigo o hablar sobre un programa de televisión con un amigo? O hablar de las películas. ¿Qué me causa más entusiasmo? Número 4. ¿Ir a la iglesia para escuchar la palabra de Dios o ver mi programa favorito en la televisión con un amigo? 5. ¿Hacer mi tarea o ver la televisión? 6. ¿Hablar en privado con un adulto sobre asuntos espirituales o hablar con un amigo sobre deportes o juegos? 7. Pensar sobre los versículos bíblicos que he aprendido, o pensar en cosas o en jugar. Ahora, no es que sea malo pensar en otras cosas o en jugar, pero a veces, ¿qué causa más entusiasmo? Número 9. ¿Ir a un evento de deportes? Y póngale usted lo que usted quiera. ¿Ir a otro evento o ir a la iglesia? 10. ¿Leer mi Biblia o leer libros de ficción? 11. Aprender a ser un mejor siervo para el Señor o aprender un nuevo juego o una actividad divertida. 12. Hacer encargos para mis padres o ayudar a mis papás o jugar o nada más. 13. Los mandamientos de Dios o las cosas que tengo y deseo tener. Bueno. Y al final, ejercicio del estudiante 11.3. ¿Está usted entusiasmado con su servicio al Señor? Marque con una cruz las afirmaciones que describen su entusiasmo. Número 1. Espero con entusiasmo el trabajo que el Señor tiene para mí cada día. Tomo decisiones, número 2, sobre las cosas que necesito cambiar. Establezco metas y trabajo con entusiasmo para lograr mi objetivo con la ayuda del Señor. 3. Siempre estoy atento a más oportunidades para servir al Señor. ¿Hay entusiasmo? Amado hermanos, a veces la vida cristiana, nuestra vida cristiana es muy neutral, así nomás. La sobrellevamos, no hay entusiasmo. Y bien, ponga una meta. Al final pusimos ahí un dibujo, ¿no? Yo sé que está pequeño, pero lo ubica. La última parte, la parte de atrás. ¿Qué dibujo es? Dana, ¿qué dibujo es? ¿La tienes? Ahí pensé que estabas viendo eso. ¿Qué estabas viendo? Ok. ¿Qué es dibujo es? A ver, Octavio, ayúdale. A ver, Dana. ¿Qué dibujo es? ¿Quién está ahí? Jesús. ¿Qué haciendo qué? Sacando a quién, miren, a los cambistas. ¿Ven las palomas ahí? Se ve un poquito, ¿no? Está chiquito. Y el último versículo ahí. Bueno es mostrar celo en lo bueno que siempre. Y no solamente cuando estoy presente con vosotros. No solamente delante de papá, de mamá, del maestro, la maestra, del pastor. No, el bueno es mostrárselo, lo bueno siempre. Oremos al Señor. Padre, gracias por tu santa palabra. Oramos, Señor, que nos des entusiasmo, celo por las cosas tuyas. Nuestro corazón se establezca en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Te lo ruego, Señor. Gracias por el privilegio que nos has dado. Esta noche de estar juntos y escuchar tu palabra, aprender tu palabra. En el nombre de Cristo oramos. Amén. Amén. Que Dios nos ayude, amados hermanos, y como dice aquí el versículo, bueno es mostrar celo en lo bueno siempre, y no solamente cuando estoy presente con vosotros. Dios les bendiga, estamos despedidos.